UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Nuestro tema para el programa de hoy en Diálogos Éticos es la precarización del trabajo en Colombia y en el mundo contemporáneo y cómo la pandemia ahonda la crisis. Es con motivo de que el próximo día se celebra el Día Mundial del Trabajo. Por eso hemos invitado a esta reflexión al doctor Alirio Uribe Muñoz. Alirio Uribe es un reconocido defensor de los derechos humanos. Él es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y en Derechos Humanos de la ESAP. Él durante 23 años fue miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos desde 1998 hasta el 2006. Fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en juicios éticos contra empresas extranjeras por violaciones de derechos humanos. Además, el doctor Uribe Muñoz recibió el 31 de marzo del 2003 el Premio para Defensores de Derechos Humanos, otorgados a instituciones y personas por las redes mundiales más importantes en derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Diakonia Human Rights Desk, Federación Internacional de Derechos Humanos FIT, Human Rights Watch, la Organización Mundial contra la Tortura, el Servicio Social Internacional para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y el Internacional Alerta Virus. Este premio se otorga por la lucha constante contra la corrupción y la impunidad en Colombia desde principios de los años 90, época en la cual nuestro invitado, el doctor Uribe Muñoz, centró su trabajo en investigar la implicación de los grupos paramilitares en connivencia con el Estado en los asesinatos políticos, las desapariciones y desplazamientos forzados de cientos de colombianos. El premio fue entregado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Viera de Melo. Asimismo, recibió de manos de Jacques Chirac, presidente de Francia, el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa para el colectivo de abogados José Alvear Restrepo el 10 de diciembre de 1996 en el Palacio Presidencial. El profesor y gran abogado y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por Bogotá, por el Pueblo Democrático. Doctor Alirio, bienvenido a este programa sobre la precarización del trabajo y cómo la pandemia ahonda esta crisis.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos los que escuchan este programa. Y bueno, debemos partir primero de la importancia de lo que es el trabajo en la construcción de una sociedad y en digamos, la trascendencia que tiene el trabajo para la humanidad misma. Siempre hemos defendido el derecho al trabajo precisamente porque todo lo que existe es fruto del trabajo. En los medios de comunicación sobre los que nos estamos comunicando, la casa en que vivimos, la ropa que nos ponemos, bueno, y no solamente es el trabajo presente, sino el trabajo acumulado de toda la historia de la humanidad. Si caminamos por una avenida y todo lo que vemos, los edificios, las calles, la energía eléctrica, bueno, todo lo que existe es fruto del trabajo. E históricamente, desde que se creó la Organización Internacional del Trabajo en el año 1919, precisamente muchos años más antes, casi 30 años antes que Naciones Unidas, es porque se consideraba precisamente la necesidad de que esa relación entre el capital y el trabajo pues estuviera regulada, y se establecieron más de 200 convenios internacionales y una cantidad de declaraciones y de normas internacionales precisamente para evitar lo que estamos definiendo o llamando hoy como la precarización del trabajo. Y se ha acuñado a nivel internacional una cantidad de principios precisamente que se conocen como trabajo decente, para tratar de reivindicar lo que son los derechos de los trabajadores y los mínimos que debería tener cualquier trabajador en cualquier lugar del planeta. Y obviamente en esa disputa, digamos, natural entre el capital y el trabajo, pues se ha venido dando de manera muy recurrente la precarización de las relaciones obrero-patronales. Digamos que en otras épocas los trabajadores se hablaban de que eran explotados, de que había una plusvalía que se le quitaba a los trabajadores, etcétera. Hoy ya ni siquiera se reconoce ese concepto de trabajador, sino que las relaciones laborales se han deslaboralizado, por llamarlo de alguna manera, y uno encuentra, por ejemplo, que en el marco de la crisis en Colombia, de 22 millones de personas que están económicamente activas, por lo menos el 50%, o sea, unos 11 millones de personas que son económicamente activas, están precisamente en manos de la economía informal. Y si bien es cierto, formalmente no son trabajadores, pues muchos de ellos están en las calles vendiendo productos de empresas transnacionales, por decir algo, gaseosas de Coca-Cola o cualquier otro tipo de producto de empresas que son multinacionales. Y a pesar de que estas personas venden estos productos, los distribuyen en los semáforos, en las calles, en pequeños puestos, etcétera, pues teóricamente ellos no son trabajadores. Entonces, lo que se ha venido es desconociendo precisamente la condición de los trabajadores, la condición del trabajo, y una de las, digamos, de los factores más complicados que tenemos hoy en Colombia, en el momento en que llega el fenómeno del coronavirus o del COVID-19, es precisamente tomar medidas como el aislamiento obligatorio, donde de entrada esta población, insisto, por lo menos la mitad de la población económicamente activa, es decir, 11 millones de personas, pues se encuentran en una situación de precarización, porque si bien es cierto, están articulados de una u otra manera al aparato productivo, pues no se les reconoce esa condición, y es lo que podemos llamar el flagelo de la informalidad laboral. Y estas personas pues están, digamos, en ese mundo de lo que llamamos la economía popular o el autoempleo o el cuentapropismo, no se le conocen a estas personas sus derechos básicos. Por supuesto, no solamente se trata de quienes están en el mundo de la informalidad. Los otros 11 millones de personas que trabajan en Colombia, pues muchos de ellos están en sectores sensibles de la economía. Más o menos un 19% están en los comercios. Mucha gente que trabaja en los comercios también, pues se les desconoce los derechos laborales, es decir, depende de comisiones o dependen de relaciones también precarias de empleo, es decir, no tienen digamos grandes ingresos, o pero bueno, estas personas que trabajan en bares, que trabajan en almacenes, en supermercados, bueno, los cajeros, los hay almacenes como Éxito que tienen empacadores que vive desde las propinas, etcétera, y obviamente pues todo esto muestra la debilidad y la, digamos, la precarización del empleo. Obviamente a esto hay que sumarles las tasas históricas de subempleo. Un 11.3% de la población económicamente activa, digamos, que tiene más o menos contratos formales, está en el mundo de las manufactureras. El 15.7% está en agricultura y ganadería. En la administración pública, o sea, que sean funcionarios estatales, más o menos el 10.4%. Y ahí también en la contratación estatal, pues la mayoría de la gente está, la Constitución lo que establece es que los funcionarios públicos deberían ser elegidos por mérito y deberían estar en carrera. Es decir, que los trabajadores públicos no deberían estar al vaivén de los políticos, de los corruptos que definen cada 6 meses o cada 3 meses o cada año si realmente los trabajadores tienen o no tienen la posibilidad de continuar vinculados laboralmente. Y hay una masa entonces de funcionarios estatales que están bajo el contratismo o que se les contrata como si fueran empresas independientes y obviamente se les desconoce sus derechos laborales. Nosotros creemos que esa gran cantidad de trabajadores que hay en Colombia, pues se les están desconociendo también esos derechos laborales, y digamos que hay unos fenómenos también de tercerización laboral que obviamente precarizan el empleo. Es decir, hay una cantidad de figuras que funcionan para instituciones públicas como privadas que tienen que ver con, digamos, esas cooperativas de trabajo asociado o esos contratos sindicales que suministran mano de obra y que crean falsas empresas, es decir, les exigen a los trabajadores que ellos operen como si realmente fueran empresas y se les, digamos, se les obstaculiza acceder a sus derechos laborales. Y obviamente se crean falsos empleadores y se suministra empleo a través de esas empresas y con eso pues logran bajo la categoría de asociados suministrar a través de las FACs o de otras figuras mucha mano de obra con servicios temporales, con contratos de prestación de servicios que se utilizan para minimizar costos laborales y restringir los derechos de los trabajadores. Es decir que cuando llega el coronavirus a Colombia, pues nosotros ya tenemos estos fenómenos de tercerización laboral, de gente que trabaja para una empresa pero que no son trabajadores de la empresa, sino que son trabajadores de una SAS o de otra, de una empresa de servicios temporales, y todo eso se hace con el beneplácito del gobierno, del Ministerio del Trabajo, etcétera, y pues por normas laborales también que se han venido flexibilizando con la ley 50, con la ley 60, etcétera, y en el 2018 pues alcanzábamos cifras increíbles de 2066 contratos sindicales, por ejemplo, donde los sindicatos teóricamente como autónomos suministran mano de obra al aparato productivo o a diferentes entidades estatales, y esa pues deslaboralización hace que los salarios bajen, que haya una mayor desigualdad en la redistribución de la riqueza y que cada día más pues tengamos esa precarización de los empleos. Lo hemos visto también en el sector salud, que es uno de los sectores hoy afectados también por la pandemia, donde muchos trabajadores de la salud pues tampoco tienen garantizados sus derechos fundamentales en el trabajo, y que actúan como una especie de empresas que suministran también servicios, y que en muchos casos hay trabajadores de la salud que ni siquiera tienen acceso o pleno a la seguridad social, porque ellos son una empresa, cada uno en sí mismo, el que hace odontología o el que hace determinados tipos de especializaciones o determinados servicios, pues son mirados como trabajadores por cuenta propia, y obviamente eso hace que pues estén de alguna manera deslaboralizados. Entonces, obviamente, cuando llega el COVID, la emergencia económica está prevista en la Constitución Política de manera clara, precisa, dice en la Constitución que durante la emergencia económica no se pueden, en el artículo 215 de la Constitución, el gobierno no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos leyes que se expidan con ocasión de la emergencia. Obviamente eso se ha traducido en que el Ministerio del Trabajo ha dicho claramente que el COVID-19 no es una fuerza mayor ni para terminar los contratos laborales, ni tanto en el sector público como en el sector privado, no es una justa causa, ni constituyen una fuerza mayor para hacer despidos colectivos, como tampoco es legal que se pacten licencias no remuneradas, que es lo que hemos visto en una circular, la 027 del Ministerio del Trabajo, diciendo que no es legal esos pactos que obligan a firmar a los trabajadores, en el sentido de que suspenden los contratos de trabajo un mes, dos meses, tres meses, seis meses, con ocasión de la crisis. Lo que han dicho las normas es que se debe buscar priorizar el teletrabajo, pero pues todos sabemos, o el trabajo en casa, pues esa modalidad de empleo, que es un empleo también, obviamente, no puede aplicarse en todas las ramas de la producción o en todos los sectores que generan empleo. Pero en principio, lo que le debe quedar claro a los trabajadores es que las normas que se han sacado en materia laboral con ocasión del COVID-19, pues no están diciendo que se terminen de manera individual o colectiva los contratos de trabajo. Obviamente eso no se está cumpliendo. En las zonas cajas de compensación, en los últimos dos semanas, tres semanas, han acudido más de 300.000 trabajadores a pedir el subsidio de desempleo, el auxilio de desempleo que prevé la ley 1636, donde se regula que cuando un trabajador en los últimos cinco años ha cotizado al menos un año para una caja de compensación, la caja de compensación tiene la obligación de darle ese auxilio de desempleo. En el marco del COVID-19, el gobierno sacó el decreto 488, que establece varias cosas, pero una de las cosas que establece es que el subsidio de desempleo se mejora con dos salarios mínimos legales durante los tres primeros meses. Eso significa que se pagaría el subsidio de desempleo por parte de las cajas de compensación, incrementado más o menos en 600.000 pesos mensuales durante tres meses. Obviamente, algunos están calculando, los más pesimistas, que en Colombia se pueden alcanzar a perder 1 millón de empleos con ocasión de la crisis del COVID. Y también se han denunciado los despidos colectivos, y también se han denunciado las reducciones de salarios. Fenalco está proponiendo reducir todos los salarios en el país en un 30%. Y bueno, todo eso pues está en discusión. Lamentablemente también el de 4488 dispone que los empleadores pueden mandar en condición de vacaciones a sus trabajadores. Hay trabajadores que tenían vacaciones pendientes o acumuladas y el empleador unilateralmente puede tomar la decisión, a pesar de que no están en vacaciones porque estamos en cuarentena, se van contando esos días como días de vacaciones. Hay un decreto que es el 491 que dice que los contratos del Estado no se pueden suspender ni suspender el pago de los honorarios de los funcionarios públicos, y que estos tienen la obligación de prestar sus servicios desde la casa. Frente a esta situación, el gobierno ha sacado, con ocasión de la emergencia, una cantidad de normas, de decretos, que desde nuestro punto de vista no son suficientes para paliar la crisis. Por eso, en la demanda que presentamos esta semana sobre el decreto 417, que es el decreto que declara la emergencia económica, que tiene control automático en la Corte Constitucional, todos los decretos con fuerza de ley y la declaración misma de la emergencia económica son susceptibles de tener un control de constitucionalidad automático. Allí nosotros sostenemos que los decretos para conjurar la crisis tienen que estar dirigidos casi que exclusivamente a garantizar que el sistema de salud se mejore, a que todas las personas que potencialmente se pueden, digamos, enfermar, pues tengan acceso a los sistemas de salud, a los servicios de urgencias, a las UCIs, a los ventiladores, etcétera, y que es allí donde hay que hacer el gran esfuerzo. Es decir, el aislamiento no tiene sentido si paralelamente no se está fortaleciendo el sistema de salud. Y dos, que la otra eje central para conjurar la crisis es mantener los empleos, mantener el aparato productivo, sobre todo las pymes, que son las pequeñas empresas que generan más del 80% del empleo en el país. Y a través de esto, pues atender a la población más vulnerable, a los económicamente más pobres. Recordemos que en Colombia hay 3,5 millones de personas en pobreza extrema y 13 millones de pobres por pobreza multidimensional. Y allí pues hay una cantidad de población vulnerable, mujeres, indígenas, afros, rum. Y nosotros pues lo que hemos visto a la Corte, que realmente la única medida seria y que se está tomando, y que la vimos en Estados Unidos, que Donald Trump le manda a la gente que no tiene empleo un cheque de $1,200 la casa, o se los cargan a la cuenta cada mes, es que hay que tener una renta básica o un ingreso mínimo vital, como se llama en otros países, que sería lo que permitiría realmente darle recursos a los pobres extremos, a los pobres por pobreza multidimensional y a las personas que están quedando desempleadas. Mucha gente considera que eso es excesivo, pero cuando uno mira macroeconómicamente la situación, pues es posible dar una renta básica excepcional, transitoria, por unos 6 meses, y eso podría costar unos 15, unos 18 billones de pesos. El gobierno hoy ha hecho una caja menor de más o menos 50 billones de pesos, y muchos de esos recursos se están desperdiciando en una cantidad de medidas. Se están inyectando a refinanciación de la banca, se están inyectando a grandes empresas. Cuando uno lee, por ejemplo, el decreto 444, los invitamos a continuar el próximo martes a las 7:30 de la noche con la segunda parte del programa sobre la precarización del trabajo
en Colombia a raíz de la pandemia y la crisis, y todo lo que el colectivo de abogados y el sector Aline Uribe está demandando con los decretos que el gobierno ha hecho y cómo está metiéndole más dinero a la banca en contra directamente de las aspiraciones de la clase media y la clase trabajadora en Colombia. Agradecemos a Lirio Uribe Muñoz la participación en este primer programa sobre la precarización del trabajo en Colombia. Y el doctor Uribe es abogado, fue presidente del colectivo de abogados Alvear Restrepo y es un gran defensor de los derechos humanos. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y Orlando Salinas Gómez, con la asesoría en parte informática de Gracie Balcero y la producción de la radio y la Universidad Nacional de Colombia. Comentarios a Diálogos Éticos Contemporáneos nos pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.